Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Raúl Castro y otros dignatarios latinoamericanos han viajado a Caracas para participar en los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, mientras en el país manifestantes continúan protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo hemos visto y parece que esto no va a terminar, al menos por el momento,
la situación sigue crítica hoy. Bueno, pues un escenario interesante, hay que verlo desde adentro y desde afuera. Y digo interesante porque, sin dudas, mandatarios, todos, por supuesto, latinoamericanos y también algunos representantes de Asia, del Medio Oriente, pues se encuentran apoyando a Nicolás Maduro en medio de la celebración, o por lo menos de la conmemoración, quise decir, de la muerte, el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Eso por un lado, pero por otro lado, hay protestas en la calle, el descontento continúa y por eso dije que hay que verlo desde adentro y desde afuera. Comencemos a verlo desde afuera. Ya tenemos en línea telefónica a Susan Kaufman Porcel. Ella es la directora del Centro para la Política Hemisférica de la Universidad de Miami. Saludos, Susan. Bienvenida nuevamente al programa.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Susan, lo que empezó como una manifestación estudiantil, sin duda, contra la inseguridad en Venezuela, se ha terminado, y lo estamos viendo, ha desencadenado en una serie de situaciones muy peligrosas para la sociedad venezolana. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Hacia dónde va encaminada la situación en Venezuela?
Pues, al principio, la economía continúa cayendo, la producción de petróleo ya es mucho menos, fue como 4,000 barriles diarios cuando llegó Chávez y ahora es menos de 2.5. Entonces, además, la producción, el aumento en la producción de petróleo y de gas por parte de los Estados Unidos ha resultado en una pérdida por parte de Venezuela de su acceso al mercado de los Estados Unidos para vender su petróleo, porque ya los Estados Unidos ya casi no lo necesita. Hay insuficientes cantidades de comida, de productos y todo, porque esta es una economía que depende como 90% en importaciones para satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces, la situación es bastante mala y esa es la razón. Hay una carrera en contra por parte del régimen para aumentar la represión hasta que la situación, antes de la situación baje tanto que va a haber más gente uniéndose con las manifestaciones.
Ya, o sea, el escenario que usted ve, voy a recapitular un poco lo que ha dicho. Usted está viendo un escenario donde cada vez Estados Unidos depende menos del petróleo que envía a Venezuela. Eso es un grave problema para la producción y las ganancias petroleras de Venezuela, que tiene que buscar otros mercados y no el mercado establecido que es Estados Unidos. Eso hace que, además de eso, la gente, o sea, la producción del país cada vez baje aún más, se caiga aún más, haya más descontento popular. Entonces, lo que usted está viendo, y le pregunto para después de lo que he dicho, usted está viendo que no va el presidente Maduro, a pesar de la represión y todo, no va a poder controlar la situación social en el país.
No sé, yo creo que él está tratando de aumentar la represión para que la gente ya no podría manifestarse en contra del régimen por causa de la represión. Entonces, es una carrera entre el aumento de la represión y la caída de la economía.
Wow. A eso pudiéramos atribuir, Susan, me refiero a que Estados Unidos depende cada vez menos del petróleo venezolano. A eso se puede atribuir la tibia reacción que ha tenido el gobierno de Barack Obama al respecto.
No, yo creo que la reacción de Barack Obama, mira, ha tenido una reacción tibia con respecto a una variedad de situaciones en países, Irán, Siria, Ucrania, Venezuela. Entonces es una política extranjera por parte del presidente Obama que quiere disminuir la intervención por parte de los Estados Unidos en otros países y dejar que estos países resuelvan sus propios problemas, que yo no sé si esto va a pasar o no.
Claro, tenemos otros invitados desde Venezuela. Les explico por qué estamos adelantando, por lo menos tenemos todas las preguntas para Susan Coffman Purcell
al principio.
Comenzando el programa, porque ella tiene que abandonar, tiene otras responsabilidades y tiene que abandonar el programa. Dicho esto, le pregunto, profesora Susan, el hecho de que Estados Unidos tenga una respuesta tibia, ¿eso no puede ser un poco preocupante para nuestro hemisferio? Cuando vemos las reacciones y vemos todo en Siria, vemos Ucrania, estamos a muchas millas de distancia, muchos kilómetros de distancia, pero cuando vemos a Venezuela, está en nuestro hemisferio, está en una región de Latinoamérica donde cada vez hay el eje este bolivariano va tomando más fuerza y es un eje pues anti-norteamericano, anti-estadounidense. Esto no debiera preocupar mucho más a la Casa Blanca. Es siempre lo que se repite, siempre Estados Unidos se olvida de Latinoamérica. ¿Usted cree que eso es cierto así?
No, yo creo que la fuerza de los países en ALBA está disminuyendo porque ellos dependían en varios casos de la riqueza del petróleo venezolana que llegaron a ellos con subsidios. Es la primera cosa. Segundo, yo creo que el gran problema es la falta de apoyo de los países democráticos de la América Latina hacia la oposición venezolana. Es increíble que, con unas excepciones, casi no han dicho nada, no han dado ningún apoyo. Entonces, ¿por qué espera que los Estados Unidos debe hacer mucho más si los vecinos, especialmente los vecinos democráticos, no están haciendo nada?
¿Usted cree, claro, que lo que hay es un acuerdo, un compromiso político y económico por parte de la mayoría de esos países? Y además me gustaría, Susan, que usted valorara la respuesta que ha dado la OEA, la Organización de Estados Americanos, aunque hace algunas horas el señor José Miguel Insulza ha dicho que no ve ruptura democrática en Venezuela, pero que sí considera útil enviar una misión al país.
Yo no creo que es muy útil. El problema con la OEA es que tiene que funcionar por medio de consenso entre los miembros y no hay consenso en el hemisferio porque tienen países democráticos y tienen países que, a pesar de que tienen presidentes electos, de veras su sistema, la manera en que funciona, en la mayoría de estos casos de los caudillos modernos no están funcionando como de veras democracias verdaderas. Entonces, con este tipo de división dentro del hemisférico y con el OEA que necesita consenso, entonces hay un empate, no se puede hacer casi nada.
Muy bien, decíamos que hay otros invitados en el programa. Estamos conversando inicialmente con Susan Coffman Purcell, directora del Centro para la Política Hemisférica de la Universidad de Miami. Vamos a pasar a Venezuela. Se encuentra con nosotros Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, y también Vilca Fernández, un joven venezolano, dirigente universitario allá en la Universidad Los Andes, en el estado de Mérida.
Comencemos entonces. Bueno, pues Cecilia Sosa, si quiere intercambiar algo con la profesora Susan antes de despedirla en el programa, también lo haremos un minuto con Vilca Fernández. Cecilia, gracias por acompañarnos, bienvenida. Y bueno, estaba usted escuchando lo que ha dicho la profesora Coffman.
¿Alguna pregunta hacia ella?
Sí, me parece muy interesante su aproximación, por lo demás muy sincera, pero me gustaría saber su reflexión sobre si el tema de la tibieza tanto de Estados Unidos como el resto de los países de América Latina en relación a lo que pasa en Venezuela no tiene más que ver con que siempre a Venezuela se le ha visto como un centro económico, un centro para hacer negocio, tanto antes del chavismo y mucho más para después del chavismo. Ahora Venezuela no es un país para hacer negocio, es un país que está, digamos, tomado por un tema ideológico. Y ahí pareciera interesante saber cuál va a ser la reacción verdaderamente de Estados Unidos.
Mira, yo creo que la razón que yo di tanto énfasis sobre la falta de protesto o lo que sea por parte de los países democráticos de la América Latina es porque muchos de estos países sufrieron bajo gobiernos militares y siempre criticaban a los Estados Unidos porque no apoyaba bastante a la democracia. Y ahora estos mismos países que ya son democráticos y ya no tienen que preocuparse por los militares porque tienen en varios grados democracias que funcionan, entonces no les importa nada, me parece, de lo que está pasando en Venezuela, un país que tenía una democracia, que era democrática, no perfecta, pero sí funcionaba la democracia. Y si no importa a los vecinos, a Sudamérica, la América Latina, entonces ¿por qué tiene que preocuparse a los Estados Unidos?
Sí, una buena pregunta.
Sí, pero fíjense el caso de Chile, que fue un caso sumamente importante, que yo diría que es el único país de América Latina que aún con su trayectoria, como usted dice, militarista, sin embargo ha tenido una reacción de apoyo sumamente importante, que por cierto ha sido considerado en Venezuela como una injerencia en el caso venezolano, cuando verdaderamente calificó que él en su país no perseguía a los estudiantes y por supuesto menos con una fuerza militar. De manera que no sé, creo que el tema, creo a mi parecer que sigue siendo un tema económico. Las relaciones de Argentina con Venezuela son un tema económico, las relaciones de Brasil es un tema de negocio, las relaciones de Colombia son un tema de negocio, y sin embargo, no importaba qué pasaba desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista si esto se estaba transformando en un país marxista, comunista. Sin embargo, hoy esa pelota está en Venezuela, esa antorcha está en Venezuela. ¿Qué va a pasar?
Yo creo de veras que no se puede, bueno, sí se puede separar, ¿cómo se dice? Se puede por motivos económicos decir que no me importa nada de derechos humanos ni el futuro de la democracia, sí se puede hacerlo. Yo no creo que vale la pena y es buena cosa hacerlo. Y en el pasado, estos países pensaban la misma cosa, que no se debe dividir intereses económicos de intereses políticos. De todos modos, quería añadir que de todos los países de América Latina, Chile es casi el único que ha dicho algo bastante importante en contra de lo que está pasando, lo que está haciendo el régimen venezolano. Pero yo no... ¿Cómo se puede tolerar tanto abuso de poder? Ellos ya han visto, como decimos, esta película antes. Sí. Lo vimos en Cuba. ¿Por qué están tan dispuestos a dejar que Cuba ahora tome poder sobre Venezuela? Que va a quitar todo y destruir todos los recursos de Venezuela. Entonces, en vez de tener solamente Cuba como un país económico y política, económicamente un fracaso, ya va a crear un segundo país que era muy rico, que era democrático, y ya va a ser otro Cuba.
Es increíble, eso es un tema, eso sería un tema muy interesante. ¿Cómo aceptan que Cuba nuevamente vuelva a tener hegemonía y algún control en el continente latinoamericano? Bueno, y finalmente, Susan, le presento a Vilca Fernández, ha estado escuchando este joven venezolano, dirigente universitario de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida. Por cierto, y hay que decirlo, un joven que ha tenido o que tiene una orden de captura, o sea, tiene que vivir prácticamente en la clandestinidad, hablando por teléfono porque tiene una orden de captura por parte de la policía venezolana, del gobierno venezolano. Vilca, bienvenido al programa. Si quieres intercambiar algo con Susan, que ya tiene que abandonar el programa.
Sí, muy buenas tardes, gente. Un gusto y bueno, un saludo a doctora Susan y a nuestra magistrada también. Doctora, yo creo que hay una lectura, la lectura en la región, hay que partir, hay que dividirla en dos. Hay países que evidentemente, como lo decía otra cosa, no les importa sino solamente el tema económico y es lo que nos mantiene tal vez en un silencio rotundo, en un tenso silencio con respecto a la situación de Venezuela, como es Colombia, como es Brasil, pero también hay una realidad y es el tema de Cuba. Y es el tema de Cuba, que no solo es el control sobre Venezuela, sino que Venezuela viene avanzando desde hace 15 años en una política...
¡Ah, caramba! Lo hemos perdido.
Comunista, que no solo es a lo interno de nuestro país, sino que también ha intentado con países como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, poder posesionarse. Y tanto es que Cuba acaba de precedir la CELAC el año pasado. Es decir, no es preocupante para los Estados Unidos y para otros países del mundo, los que tienen democracia verdadera, el hecho de que no solo se intente instalar un régimen al estilo cubano en Venezuela, sino que además hayan países de la región como Bolivia, como Ecuador, como otros países, como incluso Argentina, que más que el tema económico, el tema ideológico los está llevando hacia ese nivel. Hoy directo Venezuela. ¿Pero qué garantía tiene la región y tiene el mundo de que mañana no lo viva Bolivia, de que mañana no lo viva Ecuador, de que mañana no lo vivan otros países y que además Venezuela se ha prestado para eso y ha financiado la política y ha financiado el régimen cubano para que este trate de instalarse en otros países? Hoy Colombia no es lo que era con Álvaro Uribe. Hoy Colombia hace un silencio rotundo a pesar de los ataques masivos y que le hacen a su expresidente y a su pueblo con una supuesta conspiración. Pero aún así, Colombia sigue teniendo un silencio, ya sea por el tema económico o porque verdaderamente empieza a sentirse influenciado también por el gobierno cubano. Hay una realidad. Claro. Hoy los cubanos manejan y utilizan los uniformes y las armas venezolanas para atacar al pueblo venezolano.
¿Cuál es su opinión, Susan?
Pues, primero, yo creo que Cuba también está, su economía también está empeorando. Que Cuba necesita el petróleo de Venezuela y las políticas de Venezuela están reduciendo la cantidad de producción de petróleo. Entonces, Cuba ha recibido un subsidio anual de más o menos 13 billones de dólares, que es mucho, es como creo un cuarto por lo menos de el Producto Nacional Bruto de Cuba. Entonces, de veras, con la situación económica de Venezuela empeorando, yo no estoy muy segura de que la economía cubana no va a continuar a caer. Y entonces, no sé si Cuba va a poder, llegar a estos otros países de ALBA, porque estos países de ALBA, ellos saben que Cuba no tiene recursos y que los recursos de los del gobierno venezolano también están desapareciendo. Entonces, más vale la pena para estos otros países de ALBA que fortalecen sus relaciones con economías de mercado que funcionen. Y esto no incluye ni Venezuela ni Cuba.
Bueno, Susan, sabemos que usted tiene que abandonar el programa. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable por estar con nosotros aquí en este programa especial de Hablando sobre Venezuela. Susan Kaufman Porcel, directora del Centro para la Política Hemisférica de la Universidad de Miami. Sí, continuamos conectados con Caracas y además con Mérida, ¿no? Para hablar propiamente de los dos estados.
Cómo no, Cecilia Sosa, nuevamente la saludamos. Muchos venezolanos han venido durante los últimos 15 años rechazando la injerencia de Cuba en la vida política de su país. Y hoy, precisamente, para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, regresa a Caracas Raúl Castro. ¿Regresa para recordar a Hugo Chávez o también para respaldar políticamente a Nicolás Maduro?
Él le dio énfasis a decir, como si fuera el presidente venezolano, que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era causado por los Estados Unidos y estaba fomentado por los Estados Unidos. Es decir, eso en Venezuela no se consideró una injerencia. A mi manera de ver, sus declaraciones lo colocan a él como en comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y eso fue lo que vino a hacer. Vino a presidir un desfile, se bajó del avión, llegó, vio el desfile, no sé cuál será su destino ahora, y también considero que fue una provocación. fue una provocación para la situación, digamos, de crisis y de movimiento social contendiente que hay en este momento en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes, de los estudiantes y también de los ya más jóvenes que se están incorporando a esa especie de movilización nacional, rechazando no solamente el tema ya de la violencia como tal, sino también de la ideología comunista centrada pues en la Fuerza Armada, claro, y en muchos sectores del país.
Yo tengo una pregunta, es una pregunta que me hago yo como persona, como periodista. Lo he conversado con varias personas aquí de mi entorno, pero me gustaría la respuesta de un venezolano. En este caso se lo pregunto a Vilca Fernández. De no existir la injerencia de Cuba, cuando digo la injerencia me refiero sobre todo en la cuestión estratégica, en la cuestión de inteligencia contra inteligencia, en este aparato que muchas veces en la forma de actuar del gobierno venezolano que se parece al gobierno cubano, y es donde uno nota sobre todo la acción o la interacción entre ambos gobiernos. De no haber existido la injerencia de Cuba dentro del Estado venezolano, del gobierno venezolano, yo te pregunto, Vilca Fernández, ¿las cosas hubieran sido distintas? ¿Pudiéramos estar en este momento en otro lugar de la historia y no en este?
Bueno, yo creo que definitivamente estar en otro, tal vez las condiciones para quienes estamos en la oposición del régimen podrían ser un poco más sencillas. Sin embargo, yo creo que esto no comenzó ayer ni comenzó antier. El tema del totalitarismo y de la política de Estado que viene implicando el régimen no comenzó de hace 10 meses con Nicolás Maduro. Tiene 15 años en Venezuela instaurada. Y Cuba lo que ha hecho es reforzar de una u otra manera ese pensamiento totalitario que traía Hugo Chávez y que ahora Nicolás Maduro lo ha acentuado más. Venezuela vive una dictadura, Venezuela vive quien gobierna y quienes comandan el régimen gobiernan con un resentimiento social increíble contra la democracia, contra el pueblo, contra la mayoría de los venezolanos. Definitivamente yo no creo que el régimen y la política totalitaria de quienes hoy comandan Venezuela sería distinta si no tuviéramos la injerencia cubana. Ese gobierno que ha permitido es sostener de una u otra manera, tomar el control de las Fuerzas Armadas para evitar que las Fuerzas Armadas en algún momento pudieran pronunciarse y hacer respetar la Constitución, que hasta el momento no lo han hecho. Pero más allá de eso, quienes dirigen el régimen están claros hacia dónde van, están amarrados al poder y están convencidos de que nada ni nadie los puede sacar del poder y los puede sacar de ese camino totalitario que hoy domina Venezuela. Son caudillos reales que definitivamente, más allá de Cuba o más allá de otros pensamientos, ellos están claros hacia dónde van, que no es otra cosa que mantener arrodillado al pueblo venezolano y que sea dependiente directamente del Estado.
Doctora Cecilia Sosa, traslada usted una pregunta que acá en el sur de la Florida ya muchos se hacen. ¿Puede ocurrir en Venezuela lo que acaba de ocurrir en Ucrania o lo que pasó recientemente en el mundo árabe?
Mire, yo lo que veo es que esto comenzó en una escala estudiantil. Esto ha devenido en una sumatoria de desgaste, de cansancio, de hartazón de la gente, partiendo del criterio de que la escasez es una manera también hasta de controlar a la ciudadanía, como lo hemos visto en Cuba. Claro. Yo te digo sinceramente que la presencia del presidente de Cuba, que el gobierno puede pensar que refuerza su condición de gobierno fuerte, de gobierno que impone, de gobierno que se hace lo que ellos dicen, no es más que una muestra también de debilidad del gobierno. Aquí hay verdaderamente un proceso de reconquistar, yo diría lo más importante, que es el tema de reconquistar la democracia y... Claro. Y verdaderamente salir de un sistema que, aunque nadie quiera decirlo, yo comparto con el merideño, que esto es una tiranía, esto es una dictadura. Y aquí nadie puede hacer una cosa distinta a lo que mande el gobierno.
Y la dictadura ahora la ponemos nosotros porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Cecilia Sosa. Gracias, Vilca Fernández.
Sí,
y
bueno,
gracias también a a Susan Kaufman Porcel.
Hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, de vuelta acá a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.